26 de agosto de 1903 y 19 de septiembre de 1903. Salzburgo, Austria, y Kass, Serbia. Al inicio de mi viaje a Kass me invadió una terrible idea. ¿Había ido demasiado lejos con Albert? Parte de mí odiaba que este pensamiento se me hubiera ocurrido siquiera, pero al desafiar y atacar sus deseos, por muy injustos e indignantes que fueran, ¿no estaría arruinando todo el trabajo que había hecho para que aceptara a Lieser en nuestra vida en Berna? Eso si mi hija sobrevivía a la escarlatina. ¿Debía calmarlo de algún modo? Pensar en ello me irritaba, pero lo necesitaba a mi lado. Especialmente ahora, pues sospechaba que estaba embarazada de nuevo. El tren llegó a la estación de Salzburgo, Austria, a las 3:20. Tenía exactamente 10 minutos mientras el tren esperaba que subieran más pasajeros antes de seguir con su trayecto. ¿Sería suficiente tiempo para escribir y enviar una nota a Albert? Decidí arriesgarme. Moviéndome entre la multitud de nuevos pasajeros que subían al tren, di un salto hacia el pasillo y me encaminé al kiosco más cercano. Compré una postal color sepia de Schloss Leopoldskron, un castillo cerca de Salzburgo, y dos sellos de 5 Hellers. Faltaban 4 minutos para que el tren partiera. ¿Qué debía escribir? Pensé distintas maneras de acercarme a él, pero no conseguía decidirme. Finalmente me conformé con un saludo, un apodo familiar que le dijera que ya no estaba molesta, pero no escribía una disculpa. Y en ese momento sonó el silbato del tren. Alcé la mirada y me di cuenta de que solo tenía un minuto para subir. Había gastado demasiado tiempo en la nota. Al ver la distancia que tenía que recorrer con mi cojera, entré en pánico. ¿Podría lograrlo? Intenté correr hacia mi tren, hacia mi hija, pero una ola de pasajeros que bajaban de otro tren bloqueó mi camino. Mientras intentaba serpentear entre ellos, se me enredó el pie con la falda y caí al suelo. Una amable pareja mayor se acercó para ayudarme, pero era demasiado tarde. Mi tren se había marchado. Llorando histéricamente, me solté de la pareja y corrí a la ventanilla de los billetes. ¿Cuándo saldría el próximo tren para Novi Sad, Serbia, donde me recogería papá para llevarme en coche a Kass? El primero salía en 15 minutos y tendría que hacer transbordo dos veces para llegar lo más cerca posible de la hora que había previsto inicialmente. Compré el billete. Corrí a enviarle a papá un telegrama para informarle del cambio en el horario de llegada y de dónde estaba mi equipaje, y luego me apresuré a subir al tren. Aunque había calculado que me daba tiempo a enviar la postal, decidí llevarla conmigo y enviarla en la siguiente parada, Budapest. Esta vez no intentaría mandarla yo misma, sino que le pediría a un revisor que lo hiciera por mí para no correr riesgos. Mientras el tren se agitaba y mi estómago con él, escribí la nota para Johnny, preguntándole cómo estaba e informándole sobre mi viaje. Necesitaba saber que estábamos en paz mientras iba a pelear por la vida de Lieser. El tren llegó a Novi Sad la tarde siguiente, medio día después de lo que había planeado. Papá, que ya había recogido mi maleta del tren en el que yo debía haber llegado, me esperaba junto a un coche para recorrer los 20 kilómetros que faltaban hasta casa. Me saludó con una sonrisa grave y me dio un cálido abrazo y me confirmó que, hasta donde él sabía, desde su llegada a la estación hacía casi un día el estado de Lieser no había cambiado. Luego nos sumergimos en un silencio incómodo. El controvertido tema de mi matrimonio y el hecho de que no hubiera logrado ir a visitar a mi hija desde que me había casado habían abierto una brecha entre nosotros. Cuando el coche paró en Kass, vi cruces rojas pintadas en casi cada puerta del pueblo, el símbolo de que la escarlatina estaba ahí. No había visto tantas cruces rojas en ninguna de las epidemias de escarlatina que había vivido antes. No era raro que Lieser la hubiera contraído. Me sentí enferma, solo de pensarlo, e instintivamente puse las manos sobre mi estómago. ¿Cómo podría proteger a este nuevo bebé de la infección si yo la contraía? ¿Tan malo es?, le pregunta papá. Es el peor brote que he visto, respondió, con los peores síntomas. Las torres del chapitel ya se veían cerca, pero en vez de sentir emoción de reunirme con mi hija, tuve miedo. ¿Cómo estaría mi pobre Lieser? ¿Y si llegaba demasiado tarde? Antes de que papá detuviera totalmente a los caballos, salté del coche y corrí hacia la casa. Pasé junto al coche del doctor, que estaba estacionado delante. ¿Había sucedido lo peor? «¡Mamá!», grité. Dejé mi bolso al pie de la escalera y subí tan rápido como pude, y la escuché llamarme. «Estoy en el cuarto de los niños, Mitza». Empujé la puerta y al ver el estado de mi hija me faltó el aire. Su cara y su garganta eran de un carmesí oscuro y sin duda su torso estaría igual. Tenían los ojos entreabiertos por la fiebre. Mamá estaba sumergiendo un trapo en un cubo de agua y hielo que pasaba por el cuerpo de Lieser, con el doctor sentado a su lado. El aire olía a agua de rosas y aceite de gaulteria, y vi un par de frascos sobre el tocador. Mamá estaba usando todo su arsenal de remedios caseros, quina, agua de rosas y glicerina mezclados con aceite para la piel. Gaulteria para la fiebre, menta para el picor, acónito, beladona y madreselva con jazmín para calmar el sistema nervioso. ¿Podría alguno de esos remedios curar a mi pobre hija? Mamá y el doctor me miraron, llenos de preocupación. Hoy ha amanecido mucho peor, Mitza, expuso mamá. La fiebre no remite. Me arrodillé junto a la cama de Lícer. Había llegado demasiado tarde. Acariciando su cabello, empapado de sudor y de los bálsamos de mamá, susurré en su oído. Mamá está aquí, Lícer. Mamá te quiere. Y sollocé. Los días pasaban como una neblina confusa mientras permanecía al lado de mi hija. El doctor tenía razón. Había poco que pudiéramos hacer por ella, aparte de intentar que estuviera cómoda y rezar, cosa que mamá y yo hacíamos continuamente. Dejé de preocuparme por mi propia salud y el efecto que la escarlatina pudiera tener en mi bebé no nacido y me concentré en la hija viva y enferma que tenía frente a mí. Lícer no había abierto por completo los ojos ni una sola vez desde que yo había llegado a la casa, así que no sabía si se daba cuenta de que estaba ahí o si se acordaba siquiera de mí. Había crecido tanto en el año que me había pasado sin verla, había dejado atrás a un bebé de 6 meses y ahora tenía ante mí a una niña de 1 año y medio. ¿Qué clase de madre era? ¿Cómo podía haberme separado de esta hermosa criatura durante tanto tiempo? Después de casi 3 semanas, en las que Albert envió 3 cartas conciliadoras, le escribí sobre el estado de Lícer. No me contuve con la descripción de lo que podía pasar, y no, ya no había necesidad de rogarle que la admitiera en nuestra familia. Mi prioridad ahora era que sobreviviera. El 19 de septiembre me respondió preguntando por ella y la evolución de la escarlatina. Después de preguntarme cómo estaba registrada ante el gobierno, una pregunta extraña dadas las circunstancias, me suplicó que volviera a Berna. 3 semanas eran demasiado para que una esposa decente estuviera separada de su esposo, decía, y debía regresar con él. ¿Cómo se atrevía a leccionarme sobre mis deberes como esposa? ¿Le preocupaba siquiera el estado de Lícer? Parecía más centrado en su propio bienestar y hacía más preguntas sobre el certificado de nacimiento de la niña que sobre su salud. ¿Por qué preguntaba esas cosas? Si finalmente estaba considerando que la tuviéramos con nosotros, si es que se recuperaba, sabía muy bien que un hijo nacido fuera del matrimonio se convertía automáticamente en legítimo una vez que sus padres contraían matrimonio bajo las leyes de Suiza. Simplemente tenía que poner el nombre de Lícer en su pasaporte y presentarla ante la frontera suiza. Su pregunta no tenía ningún sentido, a menos que estuviera barajando de nuevo la idea de la adopción. Pero pensé que no podía estar considerando semejante cosa teniendo en cuenta el estado en que la niña se encontraba. No volvería a Berna para ocuparme de las necesidades de Albert y limpiar nuestra casa. Desde luego, no sin una Lícer sana en mis brazos. Ella era mi prioridad y mi vida, que Albert no imaginara siquiera que la abandonaría otra vez.